La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Simplemente, ¿cuántas veces te has encontrado alguna vez a una persona? ¿Cuántas veces te has encontrado a una persona que desde que la ves te trata, o sea, desde que te saluda y te trata con la punta del pie? ¿Cuántas veces te has encontrado gente así? Todos hemos encontrado gente así, ¿no? Gente que te trata y te ve y haz de cuenta que un cero a la izquierda, como si fuera, o sea, yo creo que trata mejor al perrito en su casa. Y tiene mucho que ver con lo que dice, con lo que habla. Y obviamente también hay gente que tú lo conoces, una persona un día, y esa persona así desde que te habla, desde que te saluda y todo, dices, wow, qué increíble, ¿no? O sea, hay... Y es, todo tiene que ver con la boca, todo tiene que ver con lo que se dice, sobre todo en el primer momento. Gracias. Entonces, hay mucho que aprender sobre la lengua y la palabra de Dios nos enseña muchísimo. Pero particularmente esta sección que vamos a analizar, habla de cosas terribles pero muy reales. En Santiago 3 vamos a revisar el pasaje del verso 6 al verso 12. Santiago 3 del verso 6 al 12. Dice la Santa Palabra de Dios de esta manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Señor, gracias porque tú eres el que en todo momento, por medio de tu palabra, nos has atraído a ti. Por tu palabra nos diste vida, por tu palabra nos atraes, por tu palabra nos muestras tu amor, por tu palabra nos edificas y nos sostienes. Y Señor, todo lo que tú nos hablas, Señor, es vida para nosotros. Y Padre, queremos aprender sobre el reconocer que tenemos un miembro bastante peligroso en nuestro cuerpo, que puede ser para bendición o para maldición, para vida o para muerte. Y queremos no solo reconocer, sino manejar este miembro de nuestro cuerpo conforme a tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, porque somos hijos tuyos con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos que nos enseñes y que nos hagamos hacedores de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, cuando yo vi a mi chula, la vi, me encantó. Desde que la vi la primera vez pasar a la mitad de la calle y yo estaba en un restaurante comiendo, y la vi por la ventana, y nunca antes la había visto. Yo la vi y dije, ¡wow! Acá, adentro. Pero muchas veces lo he dicho, que estaba yo comiendo solo en un restaurante pequeñito, en una cenaduría, y de repente oigo una voz oigo como una voz clara que me dice, ella va a ser tu esposa. Y yo no traté con ella hasta 2 años después de eso. Pero obviamente desde que la vi me quedó bien, bien grabada. Y 2 años después tuve la oportunidad de empezar a hablar. Y pregúntenme si mi lengua le dijo alguna cosa fea. Por supuesto que no, desde que la vi simplemente usé la lengua para tratar de impresionarla y tratar de ganármela. Y al final de cuentas, ¿cómo es que se llega al matrimonio si no por la lengua? O sea, es una lengua, ¿no? Y luego de lengua me como un taco cuando ya están casados y las cosas suceden que ya no son igual de lengual como antes. Y empiezan a cambiar muchas cosas en el matrimonio. Pero el punto es que como una cosa como esto, no es nada más, no es la cuestión de la belleza física ni nada. Una de las cosas particularmente que me tocó con mi chula fue que mi chula hablaba muy poco, casi nada. Desde que la conocí, desde que empecé a tratarla, casi no hablaba. Y ya teníamos, no sé, algunos meses. Y yo pues, de lengua, pues me sobra un poco. Y estaba echando el rollo y todo. Y de repente, y ella muy poco hablaba, pero muy, muy poco. Ahora, sinceramente les voy a decir, yo ya me estaba preocupando porque pensé, algo tiene. Y no bueno, o sea, me refiero a algún problema de tener. Y pero un día que íbamos caminando rumbo al centro, de repente que se le suelta la lengua a mi chula, y después de 2-3 meses de no escucharla casi hablar, a partir de ahí, cuando la oí hablar y se le soltó la lengua, me di cuenta de muchas cosas. Que era muy inteligente, que había sido demasiado prudente y que nada más había estado midiendo esos 2-3 meses, escuchándome y midiéndome para ver qué onda, a ver si, no sé si le convenía o no le convenía, pero la punto es que, o sea, yo la pude apreciar el cambio de un día para otro cuando ella decidió hablar. Y y obviamente eso me hizo que me enamorara más de ella, definitivamente. Lo que hablaba, cómo lo hablaba y todo esto, ¿no? Entonces así es la cosa, pero también la cuestión es que ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas con gente que estimamos o que nos estima? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un problema y que esa persona de repente que tienes mucho tiempo, que tienes una excelente relación con esa persona, de repente como que algo pasó, pero ya no te habla igual, ya no te ve igual, de hecho pasa por la calle y hasta se voltea la cara y ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Todos han pasado también. Y el detalle es que inclusive a veces ni siquiera sabemos por qué está pasando eso, porque no nos dimos cuenta que dijimos algo, ¿sí?, a esa persona o a otra persona sobre esa persona, y la cuestión es que da vuelta, la información da vuelta así pero rápido, y la cosa es que ya lastimamos a una persona. Entonces, cuando en el libro de Proverbios nos dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, aun cuando el versículo este se ha utilizado mucho para decir que debemos de confesar lo positivo y eso, en realidad no, hay que ser muy sencillos, o sea, estamos hablando de la manera más sencilla sin mucho espiritualizar las cosas. La lengua trae vida a una relación como un noviazgo lo lleva hasta el matrimonio. ¿Me explico? La lengua a una persona que está decaída, desanimada, y le dice una palabra de ánimo, le da vida emocionalmente. A una persona que está triste le ayuda y la consuela, pero también, así como da vida, da muerte también, porque con la lengua también rompemos una relación que tuvo mucho tiempo, o lastimamos personas que nos aman o que amamos nosotros. Entonces, en ese sentido, la lengua todo el tiempo está o dando vida o dando muerte, ¿sí? Y aquí nos dice, en estos versículos que acabamos de leer, nos dice unas características de la lengua que son muy impresionantes. Ya vimos la semana pasada, ¿sí?, primeramente que los que se creen maestros o se dicen maestros o se hacen maestros van a ser medidos con una medida más grande delante de Dios, y dice que recibirán mayor condenación, y Santiago dice, yo también, o sea, nosotros recibiremos mayor condenación, en el sentido de que Dios está pesando lo que estamos hablando cuando estamos supuestamente enseñando a gente. Y vimos los tres ejemplos que nos da el libro de Santiago. Nos da el ejemplo, acuérdense, de los caballos y del freno. Nos da el ejemplo del barco y el timón. Y nos da el ejemplo de una chispa en medio de un bosque. Son tres cosas que nos dice, así de pequeñito como esa chispa, que puede incendiar un bosque, así de pequeñito como ese timón, que puede dirigir a donde quiere, aún por una tormenta, a ese barco enorme. Y ese freno, tan chiquito, ese fierro, que puede dirigir un animalón como es un caballo tremendo. Pues también la lengua hace lo que quiere con todos nosotros. Ahora, a partir de este verso del versículo 6, e incluyendo, si ponemos el 5, vamos a hacer una lista de características de la lengua. En el versículo 5 y 6 nos dice que la lengua es incontrolable. Incontrolable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 5 dice que una pequeña chispita, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, una cosita tan chiquita como la lengua, wow, hace tremendas cosas. Entonces, cosas que luego son difíciles de controlar. Entonces, incontrolable, en el versículo 6 dice, la lengua es un fuego. El fuego, si una de sus características que tiene el fuego es que es incontrolable, es difícil de controlar, es difícil de manejar. Pero dice que la lengua en sí es un fuego. Es un fuego, es algo que está, ¡bum!, de repente, ahí está, y está encendido. Y cuidado, y apágalo, y me explico. Entonces, es una característica de la lengua que normalmente es incontrolable. La segunda cosa que nos dice en el verso 6 es que es injusta. O sea, que no tiene justicia, la lengua no mide justicia, y que es injusta, porque dice ahí, en el verso 6, dice que la lengua es un mundo de maldad. Así le llama Santiago. La lengua, dice, es un mundo de maldad. Entonces, como es maldad, ¿sí?, la lengua le llama maldad. Santiago le está llamando a la lengua maldad. Un mundo es algo entero lleno de maldad. Y eso se lo dice únicamente a un instrumento pequeñito que tenemos en la boca, que se llama lengua. Entonces quiere decir que es una característica de la lengua, es que es injusta. O sea, que nunca la lengua va a obrar injusticia. Siempre va a hacer cosas malas. Las cosas malas son injustas, no justas, o que no agradan en la justicia de Dios. Otra característica en el verso 6 también es que contamina todo el cuerpo. ¿Cómo le llamamos a esto? Que la lengua es irrestrictiva. Irrestrictiva quiere decir que no tiene restricción alguna. ¿Sí? Irrestrictiva, entonces es incontrolable, es injusta, es irrestrictiva, o pueden poner entre paréntesis que no tiene restricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí dice en el versículo 6, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, no tiene restricciones, todo nuestro ser lo contamina, ¿sí? Espíritu y alma y cuerpo, todo nuestro ser, ¿ok? Ahora, en un sentido lo podemos aplicar a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo mental, pero también lo podemos aplicar al cuerpo de Cristo. ¿Cuánta contaminación no hay de parte de la lengua al cuerpo de Cristo, ¿sí?, a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí?, se contamina también. ¿Se contamina de qué? Pues obviamente de falsas doctrinas, se contamina de maldición, se contamina de muchas cosas, inclusive de pecado y todo. Hace rato estaba en mi consultorio viendo a un pastor que decía, el pastor fue descubierto en adulterio, la esposa se pone a compartirle a la prostituta con la que fue agarrado el pastor, se pone a compartirle de Cristo. Los pastores de la iglesia están orando mientras ella le está compartiendo de Cristo a esta mujer. Luego el pastor, al poco tiempo, se divorcia la mujer, la esposa se divorcia, lo divorcia a él. Y el pastor, como es muy fuerte en su iglesia y tiene 10,000 miembros en la congregación, lo que salió diciendo en el púlpito, utiliza el mensaje de David y Betseba, de David y Betseba, y dice que así como David fue perdonado porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que él en absoluto piensa dejar el ministerio y que él va a seguir ahí por los dones y talentos que Dios le dio, porque así como David, pues él puede seguir adelante también. Y la cuestión es que la congregación aclama y aplaude al pastor y de hecho le echan la culpa a la mujer. Fíjense nada más. Qué terrible. Pero la cosa es que lo que pasó fue que este hombre con su lengua contaminó y puso como excusa y utilizó inclusive la palabra para hacer cosas perversas. Porque la lengua es perversa, es injusta y más obviamente cuando está en una persona que no está bajo el Espíritu de Dios. Eso es terrible, eso son cosas terribles. O sea, de esto nadie se salva. A eso me refiero. Ahora, qué terrible que una congregación de 10.000 gente, si no haya gente que tuviese tantito tatema espiritual, ¿sí me explico? Y que pudieran decir, muy poca gente fue la que realmente después de esta situación abandonó la iglesia, la mayoría siguieron adelante, y obviamente el pastor siguió adelante, el pastor, no sé pastor de quién, porque de Dios, en ese momento obviamente está totalmente rota la cobertura del Señor. Pero bueno, la lengua contamina todo el cuerpo, es otra característica, entonces no tiene restricción. En ese sentido, es irrestrictiva. Esa es la tercera característica. La cuarta característica es que es implacable. Implacable. La lengua es implacable, lo dice el versículo 6. Dice, no solo que contamina todo el cuerpo, dice, inflama la rueda de la creación. Cuando habla de que inflama la rueda de la creación, dice, se refiere al ciclo de vida de una persona. O sea, que toda la vida de una persona la viene a inflamar, a contaminar. Por eso es implacable, porque no podemos decir que la lengua pues tiene ciertas épocas. De hecho, una de las lenguas más tremendas son las de los adolescentes del mundo. Un adolescente del mundo le puede decir a su... O sea, hay adolescentes, hay chicos de 12, 13 años, son seres que a su madre o a su padre le dicen, no lo voy a hacer, y qué, y hazle como quieras. Entonces, no hay una edad en que la lengua se vuelva mala. La lengua se vuelve. Hay niños... ¿Cuántos de ustedes ha tocado ver a niños? A mí me ha tocado ver en el consultorio niños de 4 años. ¡A que no! ¡A que a su mamá o a su papá de 4! ¡Deja ahí, te va el doctor, te va a inyectar! ¡A que no! Así, pero así le gritan, o sea, son niños 4 años que tienen una lengua implacable. ¿Me explico? O sea, así es, porque todo el ciclo de la vida de una persona, todo lo contamina la lengua, ¿sí? A cualquiera que sea la edad, ¿sí? De hecho, yo, en mi experiencia personal, los que menos he visto realmente que son mal utilicen la lengua, entre comillas, ¿sí? A las personas muy grandes, a las personas de 80, 85, 95 años de edad, no he visto yo en realidad, y eso pues me toca ver muchísima gente. Entonces, de gente de 85, 95, gente muy, muy grande, normalmente no me toca ver así, pero sí me toca ver muy chiquitos y de todas las edades con lengua que suelta. Entonces, es implacable porque afecta toda la vida, toda la rueda de la creación, toda la vida de una persona. Otra característica es que está llena de impiedad. Es impía, llena de impiedad. Dice ahí en el versículo 6, dice, y ella misma, se refiere a la lengua, ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense nada más cómo lo llama Santiago. Santiago está describiendo la lengua. Y espero que ninguna lengua de las que están aquí. Pero bueno, es la lengua en general. El asunto es este, dice que la misma lengua es inflamada por el infierno. O sea, está llena de impiedad. ¿Por qué el infierno se caracteriza por esto? Lo que tiene es impiedad, pecado, llena de pecado. ¿Sí? Ok, otra característica, la sexta característica de la lengua, es, según el versículo 7 y 8, es que es indomable. Indomable, o sea, que es difícil de domar o que no se puede domar, porque así dice el versículo 7. Dice, todo clase de bestias, las aves, las serpientes, los seres del mar, el hombre los doma, ¿sí? Han sido domados por la naturaleza humana. El hombre puede controlar todos los animales. Pero ningún hombre, dice ahí, puede domar la lengua. Santiago es muy tajante y dice, no hay hombre que pueda con ella. ¿Sí? Entonces, es indomable. No se puede, es indomable o irrefrenable, o sea que no hay nada que la frene, ¿sí? Indomable o irrefrenable, que es prácticamente, es un sinónimo. ¿sí? Porque no se puede refrenar. Y además, fíjense lo que dice ahí, es, dice, porque ahí dice en el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no se puede refrenar, no puede ser refrenado. Y dice, ¿llena de qué? De veneno mortal. Dice, como llena de veneno mortal. Así, medio agresivo Santiago con la lengua, ¿no? O sea, estaba pesado. Entonces, versículo 9 y versículo 10 da otra característica, que la lengua puede ser hipócrita, hipócrita o fluctuante, ¿sí? En el 9 dice, con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con la lengua maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, por un lado a Dios le hablamos puras cosas lindas, pero puede ser que una persona hecha a la semejanza de Dios, eres tal por cual, y bla, 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 o gusanitos y vimoritas y cuadritos, todo lo que es la caricatura. ¿Lo explico? O sea, y es hecho, y toda persona es hecha a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que a Dios sí, y a una persona le tratemos de otra manera, o le hablemos de otra manera? ¿Por qué usamos la lengua para maldecir a otros y bendecir a Dios? A eso se refiere Santiago, por eso tiene una característica, es hipócrita o fluctuante, puede ir de un extremo a otro. En el versículo 11, otra característica, y dice en el versículo 10, de esa misma boca proceden bendición y maldición. Y luego, después de toda esa serie de características que nos da Santiago, después de todo eso nos dice, hermano, esto no puede ser así, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. O sea, todas las características de la lengua nos está dando Santiago, pero luego nos dice, esto no debe ser así. O sea, no debe. De que es, bueno, sí es, pero no debe ser así. En el versículo 11 encontramos otra cosa es que obviamente la lengua puede darte a confusión, ser confusa. ¿Por qué? Porque dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, ¿cuántos de ustedes en la llave donde se lavan la boca con pasta o lo que sea, su lavabo, cuántos de ustedes han salido alguna vez pura agua de mar? Así de que digamos, o sea, ¿sí? A nadie le ha salido, ¿verdad? No nos ha salido a nadie. Digo, si no sale a veces agua con lodo, no sé si te has pasado que es así, de repente te vas a bajar y está todo, o te estás, ya estás poniendo aquí, así, todo así café, no sé, está, pues, alguna vez, a mí me ha pasado, alguna vez, entonces sí nos pasa, pero por lo menos no sale feo, porque a veces está uno ya con la cosa y, pero no sale feo, pero bueno, dice aquí, de una fuente, ¿cómo es posible que salga algo dulce, agradable, para vida? Y algo amargo, algo despreciable, algo desechable, algo que entorpece, algo que afecta. ¿Me explico? Entonces es una confusión, porque en realidad gira de un lado a otro. En el versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O puede acaso la planta de vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O sea, en el sentido estricto, o es o no es. Entonces, esta última característica de la lengua podríamos decir que es incomprensible. ¿Incomprensible por qué? Porque al final de cuentas, no debería, pero sí sucede. Que de la misma boca, donde salen cosas para bendición, salen para maldición. De la misma boca que salen cosas para vida, salen para muerte. Entonces, por eso es incomprensible, ¿cómo es posible? Porque en lo natural, en cualquier otro elemento, como está haciéndolo aquí Santiago, está diciéndole, ¿a poco un árbol de naranjas te va a producir pera? Claro que no, te va a producir naranjas. ¿A poco un árbol de mango te va a producir aguacates? No, ¿me explico? Lo natural es que produzca cosas de su mismo género. Y sin embargo, en nosotros, en la lengua, sí encontramos que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, deberíamos de hablar a imagen y semejanza de Dios, y sucede que estamos hablando como el mismo infierno. Entonces eso no es comprensible. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esas son las características que nos da Santiago en este pasaje, que vimos. Y es la verdad, así son, y son características muy, muy terribles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta verdad? Primero, aceptar que tenemos un gran problema. ¿Sí? Aceptar que tenemos un gran problema. Porque con una lengua incontrolable, injusta, irrestrictible, implacable, llena de impiedad, indomable, irrefrenable, fluctuante, confusa e incomprensible, pues no nos ayuda a nada. Y la cuestión es que ahí estamos cargando todos los días, a todas horas, desde la mañana hasta la noche. ¿Sí? Entonces, es parte nuestra. Entonces tenemos que aceptar el problema, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo 15, verso 18. Mateo. Verso 18. Dice, lo que está hablando Jesucristo en este pasaje, y está diciendo, nuestro Señor Jesús está diciendo una tajante verdad. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, está diciendo ahí nuestro Señor Jesús que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo? Se expresan con palabras por medio de la lengua, los malos pensamientos. ¿Sí? Creo que en el ambiente de los hombres, sobre todo, y en zonas, en sitios de trabajo como talleres mecánicos, o sea, hay un grupo de puros hombres, o en los talleres de refinería y todo eso, o sea, se da esto. Los malos pensamientos se expresan con una facilidad. Entre hombres se empieza, no me hubieras visto ayer que me fui con fulanita, y claro, está casado, pero está hablando de la otra con la que se fue, y que hizo esto, y que no hizo esto, y luego también, y no, que luego también se puso un puesto, y empieza a hablar. O sea, es bien fácil. Ahora, claro, las mujeres tienen lo suyo también. Las mujeres se juntan, y bueno, la mujer moderna también tiene sus detalles. También hay mucha mujer que se pone a hablar de hombres. O sea, a mí me ha tocado estar estar en un carro de ruta, por ejemplo, y estar oyendo nada más de mujeres jóvenes. Están hablando nada más de fulanito, y usted cree que lo voy a aceptar así cuando nomás me quieren utilizar. Entonces, quiero decir puras cosas de hombres, ¿sí? O la cuestión es que también se la pasan en la tijera. Todo depende, por supuesto, cada quien su círculo de amistad y todo. Pero la cuestión es esto, malos pensamientos, puras cosas que son pura basura. Y la cuestión es que la lengua está dándole puerta abierta. Pero ¿viene de dónde viene todo eso? De adentro. Sí, de adentro. No es porque las telenovelas contaminaron a la persona, ¿no? Y dice, el corazón tiende al mal. Tenemos una tendencia, una naturaleza que tiende al mal. Si le damos tantita comida a esa naturaleza pecaminosa, o telenovelas, o oyendo conversaciones que no edifican en nada, pues obviamente vamos a almacenar más cosas en nuestro corazón que es lo que va a estar saliendo por nuestra boca. ¿Sí? Pero qué diferente que todo el día estemos buscando a Dios. Aunque estemos en nuestro trabajo, estemos buscando a Dios. Porque entonces vamos a estar metiendo cosas y alimentando, ¿qué cosa? Del Espíritu. Y entonces, mientras estemos alimentando el Espíritu y llenando nuestro corazón de cosas espirituales, obviamente lo que vamos a estar hablando es vida y Espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer que tenemos un problema, porque nuestro corazón es una bodega. Es una bodega que se llena y que ya trae un residuo acumulado desde Adán, miles y miles de años antes, ya trae un acumulado ahí que no ha sido quitado ni siquiera por la sangre de Cristo, en el sentido de que esté o que no esté. Ahí está. Nuestro Señor Jesús a los cristianos, a los creyentes, nos dio un control, entre comillas, porque nos enseñó que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y ahorita vamos a ver una escritura sobre eso. Y eso nos enseñó que no tiene poder sobre nosotros, pero porque Él venció en la cruz. Pero normalmente, sin Cristo, obviamente aquello está que da vuelo, se da vuelo. Entonces, nuestro Señor dice claramente aquí, de ahí salen los homicidios. ¿A poco la lengua mata? Sí, la lengua hace cosas, alucina cosas, empieza con un comentario y demás, y al rato anda matando. O sea, de ahí nacen los homicidios, de ahí nacen las perversiones sexuales, de ahí nace todo lo malo, todo lo que viene del infierno, porque ya vimos las características propias de la lengua. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, por naturaleza, sucede. Mateo 12 nos habla también acerca de esto. Mateo 12, versículo 33. Dice: Mateo 12, 33. Otra vez está hablando Jesucristo. Y dice: Mateo 12, 33. Dice: o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sabemos que aquí lo último que está diciendo se refiere no a la justificación para salvación, sino a lo que ya habíamos visto que Santiago nos enseña. Que las palabras confirman, ¿sí?, que las buenas obras, así como las buenas palabras confirman si eres un creyente o no eres un creyente, ¿sí? Si eres bueno, no por tu bondad, sino por la bondad de aquel que vive en ti, o eres alguien malo, impío, inicuo, pecador. O sea, las palabras van a confirmar el que nos llamemos, o van a justificar el que nos llamemos cristianos, o al contrario, nos van a condenar. Porque hay mucha gente que se dice cristiana, y ya platicábamos un ejemplo el domingo, gente que se dice cristiana, gente que dice que tiene años en diferentes congregaciones y demás, y que tiene diferentes, pero eso es lo que tienen, tienen congregaciones pero no tienen a Cristo. O sea, Cristo nada que ver en sus vidas, ¿me explico? Entonces necesitamos estar conscientes que nuestras palabras van a confirmar si somos o no somos, porque como dice ahí el Señor, no puedes de un árbol bueno dar un fruto malo. Y obviamente está aquí hablando, en ese pasaje particularmente, nuestro Señor está hablando contra los fariseos, hipócritas y todo esto, esta gente que se la pasaba hablando cosas muy lindas y todo, pero estaba lleno de perversidad nada más, y lo hacía por eso, por hipocresía. Ahora Mateo 15, acompáñenme a Mateo 15, verso 10 y verso 11. Dice Jesús, nuestro Señor dice, llamando así a la multitud, a sí mismo, o sea, llamando a la multitud a él, les dijo: óiganme y entiéndanme, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otra vez, lo que hablamos contamina. Tú dices a los demás, sí, pero a ti también, porque está mostrando su corazón, ¿sí? Está mostrando. Ahora, ¿por qué hemos visto, fíjense nada más, esos pasajes los hemos visto únicamente en Mateo? ¿No se les hace que es de Mateo hablar de eso? Si habla demasiado en un solo de los evangelios, ¿es porque es importante o no es importante? Claro que sí. Si es importante para Jesús, debería serlo para nosotros también. Ahora, ok, esa es nuestra realidad, ese es el problema, es una realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a esa realidad? Ok, bueno, vamos, lo primero, vamos a primero de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 20 al 25. Primera de Pedro 2, verso 20 al 25. Ahora, Para un creyente, Jesucristo es aquel que vino a pagar por sus culpas. Acuérdense lo que es la salvación. ¿Qué es lo que es la salvación? Bueno, de hecho lo dice aquí en este pasaje que vamos a ver, 20. Hablando de Jesucristo, dice, Jesucristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual, o sea, mediante Jesús, ustedes creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón. ¿Qué dice? ¿De corazón qué? ¿Qué dice ahí? ¿De corazón qué? ¿Está en la lectura o no está en la lectura? Estoy en 1 Pedro 2:20 y ya voy en el 22. 1 Pedro 2:20. Ay, perdón. Me equivoqué. Estoy leyendo bien, pero escribí mal. Es 1:20. Va de nuevo. Con razón. No, ustedes díganme, no es. Es que también es esa. Fíjese que lo que es el Espíritu de Dios. Bueno, miren, vamos una vez a la que ustedes tenían, porque esa también la tenía que leer. Pero no, o sea, ahí en esa que ustedes, esa era la última que tenía puesta para todo, pero esta que le estoy leyendo no la tenía ni apuntada, pero fíjense cómo es el Señor. Pero bueno, lo que ustedes leyeron ahorita en el 1:20, en el 2:20, perdón, dice, ¿qué gloria es si ustedes pecando son abofeteados? O sea, si tú pecando te golpean en la cara por estar pecando, dice, ¿de qué te puedes gloriar? Y dice, y así lo soportas. Mas en cambio, si tú haciendo lo bueno, portándote bien, sufres y lo soportas, eso ciertamente Dios lo aprueba. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas. Ahora nos habla del ejemplo que nos dejó él. Dice, ¿cuál? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al cual juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ustedes se han vuelto al pastor y obispo de sus almas. El ejemplo de Jesús aquí que nos da es particularmente con su boca. Dice que Jesús bajo ninguna circunstancia usó su lengua para mal, aun cuando pudo tener oportunidad, ¿me explico? Pero no lo hizo. Dice que sufrió. Ahora dice, pero ustedes, debido a que ella llevó sus pecados, los pecados de nosotros, los pecados de nuestra lengua, de nuestro corazón terrible, contaminado, perverso, todo lo que hablamos, dice que ya el Señor, nuestro Señor Jesús, ya llevó nuestros pecados en la cruz, dice, y por cuya herida fueron ustedes sanados. En el contexto en el que está hablando aquí la Escritura, no se refiere a sanidad física, se refiere a sanidad de pecado en nuestras vidas, en el contexto. De hecho, también, este es un texto que ustedes saben que está en Isaías 53. En Isaías 53, el contexto también en el que habla de esto, dice, más él herido, en el versículo 5, no vayan ahí, se los voy a leer nada más. En el Isaías 53:5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, está hablando de rebeldía, molido fue por nuestros pecados, está hablando de pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está hablando del castigo de qué, de nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿De qué? Del pecado sobre nuestras vidas. De hecho, fuimos curados. Ahora, ¿esto quiere decir que esa escritura no es para sanidad? No, pero hay un montón de escrituras para sanidad. El Salmo 103 me encanta. Él fue el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Entonces, eso no quita que Jesucristo no sea sanador, pero simplemente la escritura en ese contexto le está usando aquí otra vez en el contexto y se refiere a sanidad de pecado. Se refiere a que nuestro corazón ya fue purificado. Ya no es el corazón perverso del que hablé hace rato. El corazón del creyente ya no es el corazón perverso del que hablé hace rato. ¿Por qué? Porque aquí mismo, cuando estamos leyendo esta escritura en Primera de Pedro, dice ahí en el versículo 22. Ahora sí, pásense al 22, en el capítulo 1. ¿Ya? Ok. En el 1:22 dice: habiendo purificado sus almas, Cristo, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué dice? Puro. Ese corazón, ¿cómo estábamos hablando de un corazón perverso, terrible, que sacaba por la lengua un montón de cosas? Pero ahora estamos hablando de un corazón puro. ¿Por qué? Porque Él lo purificó, dice en el versículo 23, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto no proviene de nosotros, sino de Dios. Entonces, cuando somos nosotros, ya estamos en Cristo, somos renacidos, como dice aquí Primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no del esperma de nuestro padre y del óvulo de nuestra madre, que es corruptible, es de carne humana, no. ¿Sino qué? Sino de una simiente incorruptible. ¿De parte de quién? De alguien que no se puede corromper nunca, que es Dios mismo hecho hombre en Cristo Jesús. Siendo nacidos de Él, ¿por medio de qué? ¿Cómo nacimos? Por la palabra de Dios nacimos, y esa palabra vive y permanece para siempre. ¿Sí? Vive y permanece para siempre. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Sí? Ahora, vámonos hacia atrás, ahí mismo, en el versículo 18, en el 1:18. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, ¿cómo fueron rescatados? Dice, la cual recibieron ustedes de sus padres, no con cosas corruptibles, sino cómo recibieron ese rescate, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual ustedes creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y su esperanza sean en Dios. ¿Ok? Entonces, este pasaje está hablando, si lo unimos con el otro pasaje, nosotros, una vez que hemos llegado delante de nuestro Señor Jesús, habiendo reconocido que somos pecadores, habiendo reconocido que esa clase de lengua de la que habla Santiago fue real en nosotros, fue parte nuestra, esa es la normal en el mundo, eso es lo normal en el mundo, pero también reconocemos que por la sangre preciosa del Cordero, así como mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo es renacido con una nueva esperanza. Nuestro cuerpo va a ser lo último que renazca. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué va a morir este cuerpo físico? Porque sí, porque ya nos dio, en fe ya tenemos un nuevo cuerpo, pero va a ser lo último que se manifieste, el cuerpo glorificado. Pero ya nuestro cuerpo también ya fue salvado, nuestra mente ya fue salvada, nuestro espíritu ya fue salvado. Todo nuestro espíritu y mi cuerpo fue redimido por la sangre preciosa del Cordero. El cuerpo va a ser lo último que seamos redimidos cuando tengamos el cuerpo glorificado. Por eso es que ahorita nos duele la garganta, nos duele la panza y todo nos hace mal, porque no son cuerpos perfectos, pero ya nos fue dado. Nada más que no lo hemos recibido todavía. ¿Sí? El corazón ya nos fue purificado, pero sin embargo está todavía, así como tenemos un cuerpo, sí, físico, que todavía se duele de las imperfecciones que ha causado el pecado en este mundo, porque eso fue lo que pasó. Cuando Adán y Eva estaban sin pecado, eran perfectos, y ese cuerpo era para no morir nunca. Pero una vez que pecaron, murieron espiritualmente, y su vida se les acortó. Y después se les acortó más todavía. ¿Se acuerdan que cuando estaban en 969 años, y después les bajaron a 120 años nada más? Y después no cortaron la edad. ¿Por qué? Porque fue el pecado. Cuando entró el mundo, así pasó. Y nosotros traemos las consecuencias de ese pecado, y la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal en nosotros también es parte de esa herencia. Pero podemos estar caminando en victoria. ¿Cómo? Ahora sí, número uno, pues obviamente tenemos que, si reconocemos que tenemos esa naturaleza y esa tendencia al mal, vamos a ver lo que dice Colosenses, y obviamente dejar atrás esas palabras. Te explico, en Colosenses tenemos que aprender a dejar atrás, ¿sí?, esas palabras que no edifican, nada más destruyen. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues ustedes ya han resucitado con Cristo, o sea, si ya junto con Cristo tus pecados fueron clavados en una cruz, si ya junto con Cristo fuiste limpiado por la sangre preciosa del Cordero que recibió el castigo de tu paz, ahora junto con Cristo tienes que reconocer que necesitas volver a vivir y resucitar a una nueva vida. Si ya junto con Cristo ustedes han resucitado, busquen las cosas de arriba, las del cielo, las del cielo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no pongan la mira en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya han muerto, y su vida verdadera está escondida juntamente con Cristo, nada más. No hay otra manera de tener la vida verdadera, sino juntamente con Cristo. ¿Sí? Dice, número 4, cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Versículo 5, hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas cosas eran naturales en nosotros antes de conocer a Cristo. Éramos enemigos de Dios y merecedores de la ira de Dios. Pero ahora ya no estamos bajo esas circunstancias, estamos bajo la gracia, ¿sí?, y bajo la sangre del Cordero. Versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en esas condiciones. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo. Eso tienes que dejarlo tú. Por eso es dejar esas palabras de ira, dejar esas palabras de enojo, dejar palabras de malicia, dejar de andar blasfemando, maldiciendo, dejar palabras deshonestas de su boca, dejar las mentiras. Ya no se mientan unos a otros, porque habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces nos toca dejar esas palabras, ¿sí? Nos toca buscar las cosas de arriba. Nos toca hacer morir lo terrenal. Son tres cosas que nos dicen todos esos versos, ¿sí? Dejar palabras, hacer morir lo terrenal y buscar las cosas de arriba. Y ahí nos dio tres consejos con respecto a la cuestión de nuestra boca. Ok. Romanos 6 nos da otros dos consejos: estar muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces tenemos que estar así todos los días. En Romanos 6, versículo. Romanos 6. Verso 10 al 14. Dice: porque en cuanto murió, hablando, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo, porque antes estuvo hablando del sacrificio de Cristo, los anteriores versículos, del 1 al 10. Entonces dice: porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas. Cuando fue crucificado, murió, el pecado fue puesto sobre él, pero ya, el pecado ya no tuvo control, ya fue pagado. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, de la misma manera, considérense que muertos. Considérense que muertos. Entonces, todos los días me toca, desde que amanece, considerarme muerto. ¿Cómo está eso? Se acabo de abrir los ojos. Sí, pero debo de considerarme. Yo tengo que saber diariamente, desde que amanece, estoy muerto al pecado. O sea, desde que amanece, yo tengo que estar pensando que estoy muerto al pecado. ¿Sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, cuando es Señor, Señor significa dueño. Señor significa aquel que tiene toda autoridad sobre tu vida. Cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú por fe concibes la obra de la cruz, la sangre de Cristo necesaria para limpiar tus pecados, no solo estás recibiendo la salvación de alguien que murió por ti, sino que con esa sangre, así como eres salvo, limpio y purificado, también estás siendo comprado. Y la salvación se va de la mano totalmente del señorío de Jesucristo. Y Jesucristo, al volverte tu salvador, se vuelve tu Señor. No es una cuestión de que, bueno, yo sí quiero que me salve del infierno, quiero que me salve de mis pecados, quiero que me salve de mi maldad. Pero yo no acepto que sea mi dueño y que me ordene y que me haga querer cambiar toda mi vida. No se puede. Es todo. El paquete es completo. Si Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Y si no es tu Señor, quiere decir que tampoco es tu Salvador. Porque Él pagó. Su sangre fue el precio de todo tu ser, espíritu y alma y cuerpo. Entonces, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en su cuerpo. O sea, que no te controle el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre ti. De modo que, ¿qué? Que tú le obedezcas a ese pecado en sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros. ¿De cuál miembro estamos hablando ahorita? ¿El más pequeño del cuerpo? La lengua. No presentes la lengua. ¿A quién se lo vas a presentar? Al pecado, como instrumento de pecado. Sino presenta tu lengua a Dios como de un vivo entre los muertos. Porque todo el mundo anda muerto, ustedes lo saben. Aunque ande caminando, anda muerto. Anda muerto porque está muerto delante de Dios. La gente que no conoce a Cristo, que no ha recibido la salvación y el señorío de Cristo, está muerta. Porque está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. ¿Ok? Dice: sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acuérdense que la lengua era injusta, porque el pecado ya no te dominará, ya no te controlará, ya no se enseñoreará de ustedes, porque el pecado solamente señorea sobre tu vida si estás bajo la ley, pero tú ya no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. La gracia, favor inmerecido. ¿Cómo fue que fuiste salvado? Sin merecerlo. Simplemente Dios le plació amarte y entregarte a su Hijo, morir, derramar su sangre y comprarte. Gracia. ¿Sí? Entonces, no recibimos el amor de Dios porque lo merecemos. No recibimos la salvación porque la merecemos. No merecemos nada, merecemos la condenación, la ira y el juicio. Pero nos ha sido dado la salvación, el amor, el perdón y la misericordia de Dios. ¿Ok? Gracias a Dios. Entonces, dejar palabras, muertos al pecado, vivos en Cristo para Dios, es lo que vimos en este pasaje. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué necesitamos? Otra cosa. Vimos que la lengua es incontrolable. Entonces, si no podemos controlarla, si no podemos domarla, entonces, ¿qué necesitamos? Si nosotros no podemos, Dios sí puede. Entonces necesitamos pedirle lo que viene en 2 Corintios 12, verso 9. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, gracia no solo es favor inmerecido de Dios, sino que gracia es poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sí? Entonces, gracia no solo es favor no merecido, sino poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, como no puedo yo controlar mi lengua, le puedo pedir gracia. Dame tu poder que se perfecciona en lo que yo no puedo. Por lo tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solamente reconociendo delante de Dios que somos débiles con nuestra lengua, reconociendo de Dios delante de Dios que estamos fallando y que estamos ofendiendo y que estamos maldiciendo, mintiendo, el pecado que quieras con la lengua, hay demasiados pecados con la lengua, pero tenemos que reconocerlo delante de Dios y decirle, Señor, necesito tu perdón, necesito un verdadero arrepentimiento y tu gracia para controlar este animalito. No, esa cosita, monstruo, ¿cuál animalito? Monstruo, le damos todavía con cariño animalito, es un monstruo. Ok, entonces necesitamos su gracia, ¿sí? Otra cosa, número 5, necesitamos disciplinarnos. Efesios 4, verso 21 al 25. Efesios 4, 21. Dice, si en verdad ustedes lo han oído, hablando de Cristo, si en verdad ustedes han sido por Cristo enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya quítense el viejo hombre que está nada más viciado conforme a deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. O sea, cambien su manera de pensar, renuévense. ¿Cómo van a cambiar su manera de pensar? Solamente por medio de la palabra de Dios, solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, y vístanse del nuevo hombre, versículo 24, Efesios 4, 24, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Cuando tú y yo nacemos en Cristo, somos una nueva criatura, creados por nuestros padres, no, sino creados según Dios, ¿sí? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, como ya somos una nueva criatura, creados en santidad, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces habla de desechar la mentira. La mentira es algo de lo más común. Para empezar, las mentiras famosas, mentiras piadosas. Ay, dile a Panchito por teléfono que no he llegado. Panchito, me están diciendo aquí que no ha llegado. Ay, perdón. No ha llegado. Mentiras famosas, mentiras piadosas, no saben que existen. Son mentiras. ¿Sí me explico? O sea, no acostumbremos a no mentir en lo más mínimo, porque le vamos a quitar importancia. Y la verdad y la mentira son así. Son verdad y mentira delante de Dios. Hay que hablar siempre la verdad. A mi chula me la enseñaron de niña. Tú tienes que decir la verdad aunque te maten. Y mi chula, toda la vida que hemos corrido, siempre me decía eso. Nada que ver, a mí no me enseñaron eso. Yo no entraba en ese rango, ¿verdad? Pero ahora es diferente. O sea, no debo mentir porque ya mataron a Jesús. Simplemente por eso. Ahora no es que me maten, es que ya mataron a Jesús. ¿Vale la pena que yo hable siempre la verdad? Claro, porque ya tengo que estar vestido de Jesús, revestido de Cristo, y su espíritu en mí. Y dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca. No tiremos palabras que van a ensuciar a otros, sino mejor hablemos aquella palabra que sea aquella buena para la necesaria edificación, aquella que va realmente a ayudar a la gente con la que estamos hablando, a fin de darle gracia a los oyentes. Gracia, favor, poder. ¿Ok?
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.